Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Entramos ya en el último programa de la temporada de Esto es Pádel, con el Master Final de Premier Pádel, que comienza ya, y con la finalización del Master de Iguan Pádel. Este programa con Víctor Nieva en la parte técnica y con Continental, que aunque lo iremos recordando durante el programa, os va a regalar una entrada para cada uno de los días del Master Final. Una entrada para jueves, viernes, sábado y domingo, por gentileza de Continental. ¿Qué tienen que hacer? Pues mandar un correo a estoespadel@capitalradio.es, estoespadel@capitalradio.es, con la pregunta, bueno, que ahora contaremos, pero que será facilita. Así que ya lo saben, si quieren ir al Master Final, ahí tienen una entrada, una muy buena entrada para los días de competición. Así que con lo que nos espera por delante, ya es suficiente argumento para comenzar cuanto antes con la actualidad.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Pues bien, de máster a máster, vamos en la actualidad, ¿no?
Pues de máster a máster y yo cambiando las ruedas, porque aquí me hace mucho frío y acabo de componer mis ruedas nuevas Continental de invierno. Así hay que decirlo todo. Y no es mentira, ya están puestas, porque aquí ya los pingüinos ya están saliendo por la calle. La verdad que en respecto al deporte, sí hay que centrarse obviamente en el último máster o torneo de Iguan Pádel que se celebró en Venezuela el pasado semana. Un máster que ganó de nuevo los mágicos, Gonzalo Alfonso y Trito Aguirre, ante Ayemandi Goñi en tres sets. Consiguieron su 11.º título del año, pero hay que destacar, siempre es malo, ¿no?, hablar del pádel a veces en cosas negativas, ¿no?, pero también hay que, no todos los circuitos son perfectos, y obviamente ni Premier Padel es perfecto, ni World Padel Tour lo era, pues a uno Padel también ha tenido sus pequeños problemas en el Máster de Barcelona, puesto que ha habido problemas de humedad en la cancha, con mucho cristal empañado, declaraciones de Gonzalo Alfonso, que se retiró de un partido en su fase de grupos, y que luego el propio Fabrice Pastor, dueño del torneo, hizo otras contradeclaraciones. Las podemos comentar luego, más si quieres, más adelante en el debate. Creo que es siempre interesante el ver las dos partes, ¿no? La parte oficialista o la parte organizativa, y la parte de los propios jugadores, que son al fin y al cabo los protagonistas del mundo del pádel. Esta semana, y nada más y nada menos que pasado mañana, el jueves, comienza los finals de Premier Padel, como les gusta así decir, aunque todos nos quedaremos siempre ahora con el Master Final, pero bueno, los finals Padel, Premier Padel de Barcelona, en la cual pues los 16 mejores jugadores y 16 mejores jugadoras del torneo del año se van a bregar en la pista al 20x10 del Palau Sant Jordi, que se espera que a lo mejor se pueda batir incluso el récord del año pasado. Y bueno, estamos todos muy expectantes en las redes sociales a ver cómo están entrenando las parejas, que ya sabemos todas las que son, que luego las podremos recordar. Y luego, en el otro aspecto deportivo, pues bueno, ya empieza el mercadeo, ¿no?, que se dice del mercadeo de noviembre, diciembre, de las parejas que se van a poder formalizar para el año 2025. Solo tenemos, como que dice, dos aseguradas, una que es la de Tello y Liva, que ya están confirmadas. Luego, esta semana se ha confirmado también, o medio confirmado, por decirlo de alguna manera, en Radio en Marca, la de Gemma Treay y Delphi Brea, en unas declaraciones de Gemma Treay que, bueno, que también son merecedoras de nuestro comentario, como como medio de comunicación, y luego los típicos rumores, ¿no? Bueno, si quieres lo cuento, lo dejamos para luego, el Jan Waskowski, el Stupa Lebrón, el Dinero Garrido, el gente que supuestamente va a continuar, como puede ser Paquito Navarro y Paulito Cardona. Y luego, pues dos últimas noticias. La Federación Española de Pádel, seguimos sin noticias, aunque sean más noticias, seguimos sin noticias, ni del Campeonato de España, que obviamente no, ya no se va a poder celebrar, ni de cuándo se van a poder celebrar las próximas elecciones, puesto que estamos a la espera de que cuadren los calendarios Federación Internacional, Federación Española y Premier Pádel. Y por último, comienza hoy, o ha comenzado hoy, día 17, martes por la mañana, la posibilidad de que todos los oyentes del mundo del pádel y todos los practicantes del mundo del pádel voten a los mejores premios del mundo del pádel que se otorgan en este bendito país, en este caso, ya no digo país, sino digo en este mundo, que son los que para muchos consideramos los Oscars del pádel, que son los Premios Pádel Spain Awards 2024, en el cual cualquier aficionado podrá votar a su mejor jugador, su mejor jugadora, mejor innovación, mejor circuito, mejor zapatilla. Yo creo que cubre muchísimos aspectos. Yo creo que el año pasado, creo recordar, en la página web de Padel Spain se consiguieron nada más y nada menos que 325.000 votos, que se dicen pronto, Miguel, y ojalá este año, al haber habido tantos torneos, al haber habido tantas cosas, creo que la gente va a tener muy difícil su elección, pero que esperemos que Padel Spain entregue esos premios y que todo el mundo, por favor, que vote todas las veces que quiera. No solo puedes votar una, ¿eh? Todas las mañanas, por la mañana, con el desayuno, un voto y ahí está. Así que con eso tenemos el menú del día.
Pues así, luego nos adentraremos también en esos premios. Gracias, Iván.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Un debate que va a estar centrado en ese torneo de Barcelona, el Master Final, que no sé si es el nombre correcto, como decía Iván, pero bueno, será uno de los puntos centrales para concluir este año padelístico con Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
¿Cómo estamos?
Y Adri Yescas, la Casa del Pádel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues a ver, cómo ahora hablaremos de parejas, luego también hablaremos de esos premios, como no, de Padel Spain, Álvaro, pero ¿cómo lo veis? En categoría masculina, sí o sí, damos por favoritos, Adri, a Tapia Coello.
Hombre, después de 45 partidos seguidos, yo creo que es obligatorio darlos por favoritos. Bueno, recuerdo el dato, 45 partidos seguidos sin perder, y tiene pinta de que esto se pueda alargar, y la sensación es que se va a alargar. Y en el masculino la realidad es que no hay mucha novedad, porque son las 8 primeras parejas, las 8 primeras que llevan metiéndose en los últimos torneos como cabezas de serie, y entonces pues son 8 parejas sólidas, firmes, que no hay ninguna circunstancial, como sí que ocurre en el femenino, que como todos sabéis, por la lesión de Bea González, Del Fibrea competirá en este torneo, en este último torneo de la temporada 2024, junto a Vero Virseda, y luego el resto sí que son parejas formadas, por así decirlo, parejas sólidas, y tenemos pues a Ari Sánchez y Paula José María, que vuelven tras perderse Milán por la lesión de Paula, y también llegan Gemma Triá y Claudia Fernández en racha tras ganar en México y tras ganar en Milán. Ahí está, yo creo que la gran duda de quién se va a llevar en el femenino este último torneo.
Ahí tenemos más dudas. Álvaro, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo un poco en la línea de lo que dice Adri, ¿no? Yo veo un poco más claro, obviamente, el apartado masculino, porque la supremacía de Coello y de Tapia desde el mes de julio, podríamos decir, hasta aquí, no tiene discusión ninguna, obviamente. Y es verdad que la primera parte de la temporada Galán y Chingoto le discutieron un poco más, pero a partir de ahí Obviamente aquí están los mejores y todo puede pasar, ¿no? Pero si cogemos la estadística y cogemos simplemente los dos últimos meses de competición, la clara línea ascendente y regularidad la tienen ellos, ¿no? Tienen el número uno. Obviamente hay parejas que te pueden pelear y que en un partido pues te pueden sorprender, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Stupa y Yangua pueden, ¿por qué no dar alguna sorpresa? Han ganado en este tramo final de temporada y pueden aparecer. Paquito, sabemos que en este tipo de torneo, ¿no? También puede dar un salto importante junto a Pablito Cardona. En chicas, quizá lo veo un poco más abierto. Es verdad que el número uno está asegurado para Ari y Paula, pero bueno, se perdieron el último torneo. Hay que ver cómo está esa rodilla de Paula, que no estaba nada bien antes del parón. La incógnita de Delphi con Vero Virseda, que han tenido tiempo de entrenar, pero bueno, hay que ver cómo funcionan. Y obviamente, con todos los respetos, Vero Virseda no te ofrece en pista las prestaciones de Bea González, aunque es una jugadora también muy física y de carácter ofensivo, pero no tiene nada que ver. Martita y Sofi también vienen en clara línea ascendente, habiendo conseguido resultados importantes en los últimos tiempos. Gemma Triay y Claudia Fernández, como bien decía Iván, que se anunció en una entrevista con el diario Marca, la Balear, que lo iba a dejar a final de temporada con la joven madrileña, teóricamente tiene la mente puesta en el máster y en terminar lo mejor posible con Claudia, pero bueno, el hecho de anunciar ya que no vas a seguir con tu compañera también puede influir. Entonces yo quizá lo veo más abierto en el femenino. Hay que ver también qué condiciones de pista hay. Pero vamos, en principio deberían ganar los número uno en ambos cuadros, aunque para mí el femenino
está más abierto.
Está bastante más abierto, yo creo.
Y antes de conocer otra opinión, la de Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Coincides en eso? Y casi ¿puedes subir un punto el favoritismo para Claudia y para Claudia y para Gemma, con ese estado físico también de Paula José María?
Yo creo que no, yo creo que esta semana le ha venido muy bien de descanso, estas dos semanas, le ha venido muy bien de descanso a Paula, a José María, para recuperarse, y creo que ellas tienen intención de ganar el máster, sobre todo también por Ari Sánchez, que juega en casa, que tiene ganas de ganar un máster en casa, y creo que a lo mejor, fíjate lo que te digo, Miguel, el aspecto psicológico de Claudia después de verse desbancada, por decirlo de una manera, para el 2025 como pareja de Gemma, igual la puede jugar una mala pasada, ya que no quería meter la presión por ser número uno, a lo mejor la ha metido demasiada presión para ganar el máster, sabiendo que no va a continuar con Gemma el año que viene, y a lo mejor ese aspecto sí que le puede pasar factura. O sea, que yo creo que la femenina sí que puedo decir que sí que puede estar más abierta, pero yo le doy un 70% de posibilidades para que gane el Pablo allá. Uh-huh. Y en masculino, pues como dice Adri, veremos más de lo mismo. Ojalá veamos algo diferente, pero creo que vamos a ver la misma final de los últimos torneos.
A ver, y nuestro mister Daniel Gamarra, ¿cómo lo ves? Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Un placer, un saludo a todos.
Cuéntanos, pues, ¿cómo ves?
Nada, a ver, yo creo que fíjate, yo veo más igualdad que en otros torneos, porque por ejemplo a nivel masculino me sorprendió la final que jugó Chingoti Galán el otro día, que sí, bueno, es verdad que cayó del lado de Tate y Coyo, y como decíamos, están un escaloncito más, pero me gustó esa versión de Galán y de Chingoto, que yo creo que mejoraron un poquito, ¿no?, en respecto a los anteriores torneos. Y entonces, bueno, yo creo que ahí pueden tener también posibilidades en este último torneo del año, haciendo su último esfuerzo Chingoti Galán, pero verdad que como favoritos parten Tapia y Coello, y en femenino sí que veo más igualdad. Yo creo que tanto Ari como Paula, como Gemma y Claudia, se pueden llevar perfectamente este título.
Uh-huh. ¿Dónde están un poco las claves? Apuntaba Álvaro la pista, no sé, la motivación, el que sea un torneo un poco diferente.
Bueno, yo creo que como lleguen, ¿no? Un poquito de gasolina. Todas las parejas finales del último torneo del año, hace un año muy exigente, con 24 pruebas a nivel internacional, con muchos viajes. Es verdad que lo bueno de este torneo es que deja, ¿no?, un poquito de espacio entre el último torneo de Milán y este de Barcelona. Han tenido un tiempo de descanso los jugadores para poder volver a casa, volver a entrenar y demás. Y yo creo que a nivel de motivación estarán a tope, ¿no? El último torneo del año, el finals, luego tienen un buen periodo de vacaciones. Entonces, bueno, si llegan bien de lesiones, si llegan bien a nivel de motivación, también si van a continuar o no con la pareja el año que viene, todo eso influye. pero vamos, yo creo que todos se van a dejar un poco el alma porque es el último torneo del año, un torneo muy especial, han tenido bastante descanso, yo creo, y yo creo que van a llegar bien. Entonces, bueno, yo creo que al final se va a definir un poco en el nivel que demuestren en la pista y bueno, veremos qué condiciones hay, ¿no? Torneo creo que es al aire libre, entonces, bueno, es lo que ya sabemos, las condiciones que tiene cuando se juega outdoor, el tema del globo, la capacidad que tienes de hacer las transiciones, de coger la red, es diferente, ¿no? Y cuando juegas indoor. Y bueno, luego habrá que ver el tipo de moqueta, ¿no? Y el tipo de pista en el que se juega, el tipo de bola y demás. Pero bueno, en principio va a depender de los jugadores, ¿no? De cómo se adapten a las circunstancias y de cómo lleguen, que yo creo que en general van a llegar bien físicamente y con mucha motivación.
Hombre, a nivel del mar, ¿cómo está Barcelona? En teoría, no sé si...
Bueno, hay la bola y humedad, claro. Sale un poquito menos, que esto hay que tener en cuenta que estamos en diciembre, que tampoco es el mes que haga más calor, influye al ser al aire libre, pues el tipo de globo, se pueden tirar globos más altos, si no hay mucho aire, si hay aire, pues ahí se corre el peligro, ¿no? De que la bola se vaya contra el cristal. Pero bueno, verdad que sí, hay que, teniendo en cuenta las condiciones de humedad y que se juega en invierno, pues hay que trabajar un poquito más el punto y hay que ser un poquito más conservador con la pegada. Luego hay que ver el tipo de bola, ¿no? Con el que se juega. Si se juega una bola bull paddle premium, por ejemplo, que es una bola muy rápida, pues eso influye también. Si es una bola a lo mejor más lenta, como puede ser la Wilson y tal, o una head, por ejemplo, de algún tipo de head que son más lentas, todo eso al final no tienen en cuenta los entrenadores de cara a preparar el torneo. Esta semana lo que hacen es entrenar con el tipo de bola con el que se juega el torneo. Uh-huh. Y bueno, pues adaptarse lo mejor posible a las circunstancias. Yo ahora lo que recomiendo, ¿no? Que es lo que hacen todos, es pues el torneo es al aire libre, entrenar al aire libre y jugar con el tipo de bola con el que vas a jugar.
Claro, pues a lo mejor entrenar aquí en Madrid, por poner un ejemplo, al aire libre estos días. Es muy diferente.
Claro, por eso se recomienda, hombre, si se puede, pues es que a veces es difícil, ¿no?, a nivel económico y tal, y no todas las parejas pueden hacerlo, pero intentar ir al torneo unos días antes de que empiece para adaptar y entrenar allí para adaptarse un poco a las condiciones de esa ciudad, ¿no?
Ahora te dejo que los demás compañeros o eso debatamos, pero apuntabas también, y lo decía Iván, ¿cómo puede afrontar a lo mejor Claudia después de saber ya oficialmente que no va a ser, bueno, ya seguramente lo sabría antes, que no va a estar con Gemma el año que viene? ¿Cómo se afronta eso teniendo en cuenta también la edad que tiene? Porque a lo mejor en ya edades avanzadas, que cada año cambian tres veces, pues están más acostumbrados.
Pues esto no, yo creo que es como todo, como te lo quieras tomar. Yo el mensaje de Gemma, si bien había titulares ahí un poco, pues, vamos a decirlo, para llamar un poco la atención que he visto por ahí en redes y demás, al final yo creo que lo que quiere decir Gemma es que no le quiere dar la presión a Claudia, que tiene 18 años, de luchar sí o sí por el número uno, ¿no? Es un poco por donde va Gemma, como diciendo, esto es una jugadora increíble, de las jugadoras más jóvenes de la historia, o la más joven de la historia, en luchar por el número uno, por el número dos y por ganar títulos del circuito profesional. Creo que no ha habido muchas con la trayectoria de Claudia, ¿no? Que en un año, año y pico, dos años haya despegado de esta manera, pero no le quiere dar Gemma, que es una jugadora ya más experimentada, de más edad, de más recorrido, la exigencia sí o sí de decir, oye, tenemos que acabar el año que viene como número uno, ¿no? Porque al final cuando se junta con Claudia, la idea es hacer una pareja competitiva, disfrutar, intentar ganar algún título, pero sin esa presión. Entonces, yo creo que Gemma pues ha autoimpuesto esa exigencia del año que viene, quiere volver a ser número uno, y cree que para el crecimiento de Claudia no es lo ideal, que con una jugadora con 18 años, lo suyo es seguir aprendiendo, disfrutar, seguir compitiendo, y que poco a poco se vayan dando los resultados y se tienen que dar, pero sin esa presión, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje de Gemma va por ahí, y luego se junta además con una jugadora como Delphi, ¿no?, más experimentada y demás, y que las dos pueden optar a ese número uno y se lo pueden poner como exigencia, ¿no?, por la edad que tienen y por el recorrido. Y entonces, bueno, Claudia lo puede ver como, joder, ya no voy a jugar con Gemma Triay, que es una de las mejores jugadoras del circuito, tengo que buscar otra pareja que tenga ese nivel y con el que pueda competir y ganar esos mismos títulos, o puede decir por otro lado, bueno, entiendo a mi compañera, creo que en parte ha pensado en mí en el aspecto de creo que no es lo mejor para mi trayectoria en estos momentos, y bueno, vamos a disfrutar de este último torneo, vamos a hacerlo lo mejor posible y que quede un bonito recuerdo, y oye, si se puede incluso mantener la amistad después de dejarlo como pareja, pues perfecto, porque la vida da muchas vueltas y a lo mejor de aquí a 2 o 3 años hombre, vuelven, ¿no?
Eso. Adri y Álvaro, Iván, tenemos a Dani y podemos entrar un poco en debate.
Yo quería decir que el torneo es indoor, es en el Palau, ya fue el año pasado indoor, y que la pelota es Wilson. Entiendo que jugaran con la Wilson Speed por las condiciones de pista, que a priori va a ser, es un torneo frío, es en diciembre, es al nivel del mar, entonces a priori pues se jugará con la Wilson Speed. Y a ver, yo creo que Claudia esto no lo sabe de ahora, no se enteró ayer, no se enteró la semana pasada tampoco, yo creo sinceramente, porque si en muchos sitios, en muchas redes sociales se decía ya prácticamente desde Kuwait, antes de jugarse México, que era un secreto a voces esta noticia, no creo que Claudia se haya enterado a falta de una semana.
Sí,
de
que a lo mejor Milán y la claro, anterior ya estuvo.
Exactamente, a lo que voy es que yo creo que el factor presión no va a ser determinante para ella, a lo mejor por el hecho de ser su primer Master Final, ahí sí que te lo puedo llegar a comprar o puedo estar más de acuerdo que le pueda afectar más la presión, pero creo que el hecho de conocer o no conocer esta noticia no le va a afectar, porque yo creo que ya sí que la conocía y en los dos últimos torneos los han ganado, entonces pues a priori no le ha venido mal la noticia o no le ha pasado factura. Y en cuanto al masculino, yo creo que la pista va a ser lenta, pero que en el masculino de estas medias, y para Tapirco es de media, es rápida. Entonces, sí. Estamos en un punto en el que yo creo que para Tapia Coello Galán va a ser una pista en la que le pueden pegar prácticamente desde todos lados, si estás bien plantado, estás bien colocado y te posicionas bien debajo de la pelota, pero que para el resto de jugadores pues tendrán que trabajar los puntos, y yo creo que eso en parte hace más bonito el torneo, porque hace que sea, o sea, que haya más ida y vuelta y que haya puntos mucho más espectaculares.
Sí, Iván, Álvaro, Dani, ¿le dais alguna opción ahora a Yanguas y a Stupa, otra pareja que también se va a deshacer, y que no la ha estado haciendo? De hecho hay una trayectoria, una progresión ascendente en los últimos torneos.
Bueno, a ver, un poco por lo que dices tú, Miguel, por crecimiento, podría ser que sí, pero vamos, yo analizando un poco así rápidamente las condiciones que ha dicho Adri, no te digo que, a ver, suena fuerte, ¿no?, que el torneo esté preparado para Coello y Tapia, pero las condiciones yo creo que van a ser, si no perfectas, un 9 sobre 10 para ellos, entonces lo veo complicado. Yo por ahí sí que le quería preguntar un poco a Dani desde su aspecto de entrenador, ¿cómo lo ve él precisamente con esa pareja, con Yanguas y Stupa, a conforme cómo lo vienen haciendo, el crecimiento que pueden ofrecer y si su estilo se encaja bien para esta pista? Y luego, por otro lado, el tema de Delphi Brea y Vero Virseda, un poco cómo analiza él esta pareja, que es verdad que ha tenido un par de semanitas o semanita y media para entrenar, y obviamente yo creo que parten sin ninguna presión por el hecho de que, bueno, es una pareja conformada única y exclusivamente para este torneo, pero un poco cómo la ve él, qué reto se puede plantear en la pista y cómo se pueden desenvolver estas dos parejas.
Bueno, respondiendo a la primera pregunta del tema de Stupellangua, bueno, lo primero, lo que decía el compañero, verdad que es un torneo indoor, a mí ahí se me ha ido completamente en el Palau San Jordi, tienes razón. No sé por qué pensaba yo que era un torneo outdoor. Puede ser que, como no comento el torneo, pues estaba ahí un poquito más desde lejos, pero claro, luego lo pensaba, digo, coño, si es en el Palau San Jordi, digo, eso es un recinto indoor, es como el Wizzing, ¿no?, aquí en sí. Madrid, pues eso cambia mucho, ¿no?, pues a la hora de tirar el globo, a la hora de, bueno, ver un poquito cómo está el estadio, ¿no?, a medida que la gente va yendo y las gradas se van llamando, aumenta un poquito la temperatura y hace que, por ejemplo, las rondas de cuarto de final en adelante la temperatura del estadio no tenga nada que ver que las primeras rondas, ¿no?, que suele estar un poquito más vacío, ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema de Stupa y Yanguas, yo creo que vienen haciendo un final de temporada muy bueno, con finales, con semifinales. Al final yo creo que Stupa es un jugador, bueno, muy sólido, que está entre los 4 o 5, siempre, ¿no?, en 5 o 6 mejores jugadores del mundo, un jugador que te falla muy poco, que es muy rápido en las transiciones, que viene desde hace muchos años luchando por los puestos de arriba, enfrentándose tanto a Galán y Lebrón en su día, como a Vela Lima, como ahora a Tapia y Coello, y que te falla poco, es sólido, es rápido, bueno, es un jugadorazo. Y Mike Yanguas, que es un jugador que tiene muchísimo talento, y es, bueno, muy muy completo, ha ido mejorando el aspecto físico en los últimos años, que ahí le faltaba un poco al principio, y lo que, bueno, lo que tiene un poquito que mejorar es esas, ¿no?, esos baches psicológicos, ¿no?, que le pueden pasar durante el partido, que hacen que se vaya o que pierda un poco la concentración y que te genere algunos algunos errores no forzados, ¿no?, durante el partido, como a lo mejor vimos un poco en el Mundial, en la final y demás. Pero bueno, sí, es una pareja candidata. Yo creo que un poquito menos candidata que lo que es Galán y Chingoto y Tapia y Cuello, pero que ahí va a estar, ¿no? También, por ejemplo, Cardona y Navarro me sorprendieron, ¿no?, en el último torneo, creo que lo hicieron muy bien en Milán. Entonces, bueno, hay opciones para todos. En cuanto a Delphi y Virsera, hombre, yo creo que no son una pareja favorita ni pareja candidata a priori, pero lo bueno que tienen es que parten sin ningún tipo de presión, entonces pueden jugar libre y bueno, pueden intentar dar alguna sorpresa, ¿no? Pero en principio no es una pareja que yo creo a priori candidata a llevarse este título.
Uh-huh. Iván, ¿cómo lo veis vosotros?
A ver, yo es que creo que lo que ha dicho Adri va a condicionar mucho, ¿no? Ya lo vimos el año pasado en el Palau Sant Jordi, que tampoco era que fuera una pista demasiado rápida. Condiciona mucho la temperatura, condiciona mucho la bola, pero bueno, siempre hay dos animales que llegan como Cuello y Tapia y les da igual la bola que les pongas o la pista que le pongas. Les da igual que el césped tenga 2 milímetros que tenga medio metro de altura, la van a sacar igual. Entonces yo creo que también va a condicionar mucho la forma en que se acoplen el resto de los jugadores, que imagino que muchos estarán ya en Barcelona y por qué no, a lo mejor incluso probando la pista central, que imagino que estará ya montada. Y sobre todo lo que dice a lo mejor Adri, ¿no?, la bola puede condicionar mucho. Estamos viendo los últimos torneos, por ejemplo el de México, a la altura, un juego más o menos lento, en Milán también era en indoor, 5.000 personas, la bola tampoco era muy rápida, excepto para dos jugadores. Entonces yo creo que puede haber partidos muy muy bonitos en primeras fases, por decirlo, los primeros partidos van a ser muy entretenidos. Yo me gustará ver cómo juegan Pablo y Paquito, porque bueno, dentro de lo que cabe es una pareja, el más veterano con el más joven, hay que decirlo, 35 y 20 años, es la pareja que más diferencia de edad tienen, y creo que están haciendo un gran final de temporada. Creo que están bastante contentos el uno con el otro, creo que es una de las parejas que hay que tener a considerar para el año que viene de consolidación, de que ya tienen un ritmo de juego de este año y que pueden dar un buen resultado. Obviamente han tenido la mala suerte de enfrentarse a los número uno en primera ronda y allá pues pueden ir con las maletas preparadas para el resto de las vacaciones, pero yo creo que bueno, vamos a ver partidos muy interesantes. Me va a gustar mucho ver cómo afronta su primer máster Lucas Bergamini, esos nervios de un máster, no es lo mismo que un torneo normal, y bueno, pues oye, ojalá veamos grandes partidos y a ver cómo resulta también el aspecto también sentimental, ¿no? Porque sabemos que el sábado vamos a tener a partir de las 4 un gran evento, un homenaje espectacular a Fernando Verástegui, sí, la cual se va a enfrentar junto con Juan Martín Díaz y Pablo Lima, pues a Lima y a Mieres, a Re Canerone, va a ir Carles Puyol y Gianluca Bacci también a jugar. Yo creo que ojalá lo podamos ver, que eso no sabemos si lo vamos a poder, los que no podemos asistir en persona al evento de Barcelona, lo vamos a poder disfrutar en el canal de Red Bull o de YouTube, porque bueno, si es sábado tiene que ser Red Bull, pero ojalá lo puedan retransmitir también antes de las semifinales y podamos disfrutar también de algo que a muchos de los que están aquí, bueno, sobre todo a Adri, le va a abrir los ojos de lo que era el pádel antiguo, lo que era el pádel bonito, lo que era el pádel romántico, de ver a la víbora de Reca, la víbora de Nerone, la situación en pista de Reca. Bueno, yo creo que ahí también Gamarra puede decirnos algo como entrenador, de que a lo mejor también nos ha visto jugar, y creo que va a ser una horita de un pádel también muy, muy, muy bonito.
Uh-huh. Hablamos en unos minutitos, Dani, también de esas, como terminamos la temporada ahora, esas nuevas parejas que se pueden formar en categoría masculina, con la, bueno, ya se ha confirmado, lo decía antes Iván, la de Tello con Tino Livac, pero esa de Stupa con el Lobo, ¿cómo lo ves?
A mí ambas me gustan mucho, sobre todo la de LeBron con Stupa. Bueno, creo que eso es un parejón, ¿eh? Hay que ver un poco cómo empiezan a entrenar, cómo hacen la pretemporada. pero ver de nuevo a LeBron en la derecha, que creo que sinceramente va a rendir un poquitito más que en el revés, por lo que hemos visto esta temporada. Creo que es su sitio natural en estos momentos, tras la lesión y bueno, los últimos años de su carrera profesional. Creo que ahí en los dos sitios lo hace muy bien, pero yo creo que en la derecha puede rendir un poquito más, ¿no? Puede tener ahí un plus. Y luego ver a Stupan en el revés, bueno, que es su sitio natural, pues la verdad es que va a ser una pareja, bueno, que va a poder luchar por todo, ¿eh? Yo creo que va a estar ahí, ¿no? Junto con Chingoto y Galán y Tapia y Coello, porque si vemos un LeBron en su máximo rendimiento en la derecha, con el peligro que supone, con las transiciones, los cambios de velocidad, la capacidad de remate desde ese lado, que es diferente rematar de un lado o de otro, y un Stupa que, bueno, no te falla una pelota, que con el rulo es muy peligroso, que es muy rápido y demás, vemos una pareja que opta todo, ¿no? Y la de Livak Tello, una pareja argentina, muy cercana a Vela, ¿no? Un poquito ahí ese entorno, un Livak que, bueno, viene a hacer una temporada bastante buena, yo creo, sobre todo en el Mundial, o ha tenido también algún bajón, ¿no? Algún partido que ha perdido en primera ronda con Vela y demás, pero bueno, que viene en trayectoria ascendente, y un Tello que, bueno, es verdad que no está siendo su mejor temporada, ha tenido años cuando juega con Chingoto, ¿no? Que está un poquito más arriba en el ranking y luchando por rondas superiores, pero que lo tiene, ¿no? Que sigue teniendo un gran despliegue físico, buen remate, buena volea, y que a lo mejor ahora, pues, al jugar con un jugador joven como Livak, puede volver a encontrar esas sensaciones y volver a situarse en puestos superiores del ranking.
Uh-huh. ¿Cómo lo veis vosotros? Esa LeBron, Álvaro.
Yo le quería preguntar también a Dani, aprovechando que está aquí, por una pareja que se moja un poco y nos cuente. ¿Cómo ve la pareja de Juan LeBron, Carlos Pozzoni? Porque claro, ahí pueden saltar chispas. Sabemos cómo es el temperamento de LeBron, sabemos que la división, o la unidad, mejor dicho, de Pozzoni y Stupa es indivisible, y cómo se va a congeniar eso en un banquillo en el que, bueno, hasta ahora LeBron con Silingo quizás sí que se ha sabido manejar bastante bien. Jorge Martínez en su momento es otro perfil totalmente distinto al de Pozzoni, que siempre te exige, sí. Su lenguaje, su manera de incentivar al jugador. Entonces,
sí, antes Mariano.
Tú como entrenador, ¿cómo lo ves? ¿Y qué crees que puede salir o no salir de ahí?
A ver, yo creo que Carlos no es un tipo agresivo, o sea, no es un tipo con un carácter muy fuerte ni muy agresivo. O sea, es una persona que, bueno, tiene su manera de dirigirse al banquillo, que... tampoco es muy temperamental, ¿eh? Simplemente que utiliza a veces un poco el lenguaje más, bueno, más, vamos a decirlo, más, ¿cómo decirlo?
Más, directo,
más
irónico,
directo,
¿no?
Más de tú a tú, ¿no? Más de, muy argentino, además, habla con mucha confianza a los jugadores en el banco, o sea, no es un entrenador que cambie cuando se sienta en el banquillo, ¿no? Que cuando está en pista entrenando en el club a sus jugadores, a él le da igual que haya una cámara delante, y él dice lo que tiene que decir, tiene una relación muy cercana con los jugadores, y lo que tiene que decir te lo dice, pero lo dice siempre de forma bastante sin gritos, bastante, ¿no? Con un tono de voz bastante bastante suave, o sea, no es un entrenador gritón, que falte el respeto a los jugadores, no, simplemente, bueno, que es así, es una persona, pues, que muy transparente en todo, y dice un poco lo que piensa, y yo creo que, bueno, Juan tiene un carácter... Pues bueno, tiene sus días, por decirlo así, ¿no? Es un jugador que... Claro, sí. Juan tiene sus días, es así, ¿no? Es un jugador que puede estar con sonrisa, puede estar muy alegre, todo le está saliendo bien, pero como el partido se complique un poco o tenga un día un poco más difícil porque las cosas no le salen y demás, pues hay que tener un poquito de inteligencia emocional y saber llevarle, porque lo que es el enfrentamiento directo no lleva a ningún lado, siendo sincero, porque se enroca y ahí no se sale. Pero bueno, yo creo que ahí Carlos va a tener que tener un poco de inteligencia emocional y saber cómo es Juan, y intentar siempre, pues, explicarle las cosas, saber en qué momento hay que hablar, en qué momento a lo mejor no es el momento de hablar y hay que callarse y dejar un poco que las cosas se enfríen. Y Juan también tendrá que adaptarse un poco, ¿no? A un nuevo equipo, a una pareja como es Stupa y Pozzoni, que llevan toda la vida juntos y que están ligados. Y eso es un poco, poner un poco todo de su parte para que el equipo funcione. O sea, si no ponen los dos de su parte, no, el tema no va a salir. Si es verdad que va, en ese sentido tiene más responsabilidad siempre el entrenador, ¿no? De adaptarse un poco al jugador, y de intentar sacar el máximo tanto de Stupa como de Juan, y entonces para eso tendrá que ver un poco cómo es Juan, ir conociéndole poco a poco dentro y fuera de la pista, y saber en qué momento tiene que aportar, en qué momento a lo mejor es mejor, pues, estar en silencio o decir una cosa de una determinada manera, y bueno, veremos a ver, pero sí es verdad que hay jugadores, esto es así, ¿no?, que son más fáciles de llevar que otros. Uh-huh. Esto tampoco lo descubrimos, ¿no? Y gente que tiene más un carácter un poco más complicado que otros jugadores, esto es así.
Bueno, pero no, fíjate, Dani, que Álvaro, también te lo digo a ti también, lo que ha pasado con Dineno y LeBron, ¿no? Que las declaraciones que hizo Dineno en Instagram diciendo que, como despidiéndose de LeBron, obviamente, que siempre la había tenido enfrente, que no, pocas palabras habían cruzado, pero que resulta que luego de estar el mano a mano, el día a día con LeBron, había descubierto una persona totalmente distinta al concepto que tenía Martín Dineno como LeBron, que es una de las cosas que siempre yo he defendido y he abogado en la radio, ¿no? Ahí siempre hay de cada jugador hay dos partes, uno lo que es el jugador profesional que se mete en la pista y no conoce a nadie y tiene un carácter que hay que saberlo manejar también, y otro el aspecto personal de fuera de las pistas, de los entrenamientos, del día a día. Y eso también lo ha hecho valorar mucho Dineno, ¿no? Que he conocido a una persona risueña, divertida, agradable, y yo creo que a lo mejor ahí en ese aspecto, Dani, es donde a lo mejor también va a tener que trabajar Carlos Cosomi con Stupa y Juan, ¿no? El que hagan un buen equipo por fuera y que luego esa buena relación y esa buena sintonía que tengan fuera puedan plasmarla dentro de la pista.
Pero
realmente sí. Es que Juan es un tipo muy agradable, ¿no? Bueno, tuve alguna experiencia con él a nivel personal y el tío me invitó a su casa y bueno, estuve jugando a play con él y súper bien, ¿no? Un tío súper cercano, súper bien. Luego, bueno, pues cuando te metes en la pista y con el temperamento y demás, pues oye, ahí a veces un poco las personas ahí cambian, ¿no? Ya sabemos que cuando te metes en la pista muchas veces no eres el mismo que fuera de ella, ¿no? Entonces ahí es donde el entrenador de vez en cuando tiene que decir pausa y vamos a ver cómo conseguimos que las revoluciones, ¿no?, se frenen un poquito y que haya un poco de pausa y de calma, porque a veces es lo que conviene, ¿no?, tanto a nivel de juego como a nivel de imagen y de, bueno, otro tipo de aspectos que vosotros conocéis.
Uh-huh. Y Adri, ¿lo veis para candidato número uno, esa pareja?
Yo, si se acaba dando, yo creo que sí. O sea, yo creo que Stupa es ese jugador que incomoda tanto a Galán como a Tapia, que ahora mismo yo creo que no hay otro que incomode tanto a ambos, porque es un jugador que es muy rápido, te acorta mucho los tiempos, y además que si le tiras bolas arriba, llega por arriba a la espalda de su compañero, del drive, y si le juegas por abajo, es tan rápido que le da tiempo a llegar y a cortarte, como digo, esos tiempos. Entonces, yo creo que Stupa es ese tercer revés en discordia después de Galán y de Tapia, y creo que LeBron en la derecha es único, porque no hay ningún jugador con tanta magia, con tanta calidad, siendo diestro desde el drive, y eso que Yanguas a mí me parece que es un drive increíble, que Chingoto, por supuesto, es un drive increíble, que Coello es un fuera de serie, pero creo que esa adaptación que hizo LeBron hace unos años de pasarse del revés al drive no la ha podido igualar nadie, o yo creo, vamos, yo al menos. Sí que es cierto que soy muy joven y a lo mejor peco de inexperto, pero yo no he visto nada igual en el drive como Juan LeBron, y creo que esa, la unión de un drive tan diferencial como LeBron, que sin ser zurdo te es capaz de ganar partidos y de hacer muchos puntos, con un revés tan rápido, tan ágil y con tanta experiencia como Stupa, creo que para pelear por el uno van a estar. Ahora hay que ver sobre todo lo que estabais comentando de los caracteres, de cómo se llevan fuera de pista, dentro de pista y demás, pero yo creo que si empiezan bien va a ser una pareja que nos va a dar mucho de qué hablar, y yo sinceramente creo que era la pareja que cuando sonaba eso de LeBron con Hofburger y demás, yo creo que esta era la primera pareja que se te venía a la cabeza si LeBron se pasaba al drive.
Sí, claro, y además yo creo que la experiencia del revés no le ha salido como a él le ha gustado, o sea, y eso es uno de los factores que, aunque pueda jugar a los dos lados, al final la experiencia con Galán le ha dejado en el drive, yo creo, de forma muy clara para intentar aspirar al número uno, que al final es lo que quiere Juan LeBron, y con Stupa pues a lo mejor ve que lo puede conseguir, porque tampoco hay tantos reveses que le puedan ofrecer esas garantías ahora mismo a LeBron, ¿no?
No, bueno, pero hay que decir una cosa, yo creo que con este cambio de los con Stupa, ya creo que se abre un poquito más el abanico de posibles candidatos a luchar por el número uno. Sí. Bueno, pues obviamente tenemos a Tapia y a Coello, tenemos a Chingoto y a Galán, que ya Galán el otro día en la presentación de Adidas confirmó que sería con Chingoto, ahora surge LeBron con Stupa, y yo creo que se nos abre un poquito más de abanico. A mí me encantará saber con quién va a jugar Martín Dinelo.
Hay rumores eso con Javi Garrido, ¿no?
Pero yo creo que, no lo sé, yo no quiero desmerecer a nadie, pero yo creo que Dinelo necesita un revés más fuerte. No quiero decir que Javi Garrido no sea definidor, no sea luchador, porque es un jugadorazo absolutamente tremendo y se ha ganado el derecho a estar en el Máster. Y pero
qué reveses, qué reveses si no hay.
Ahí está. Hombre, obviamente el más top de los top que hay ahora después de esos tres que ha dicho Adri es Javi Garrido, a lo mejor te puedo decir.
Sí.
Para competir, pues
por ranking el Paquito.
Sí, pero Paquito va a volver otra vez con Dinero.
No, ya claro, no creo, porque Paquito está muy cómodo con Pablito Cardona, porque es la experiencia con la juventud, se llevan muy, muy, muy bien, han hecho un buen equipo, tienen mucha confianza, ya se leen un poquito sin juego cómo tienen que hacer las cosas.
Y mira, perdona que te interrumpa, Iván, que fue una pareja que, si no me equivoco, fue el torneo de Finlandia. Para el de Finlandia y el siguiente, que no me acuerdo, fueron la prueba que hicieron y ahí siguen. Sí,
les gustó, claro, por eso te digo que hubo química. Entonces, después de Paquito, creo que Javi Garrido obviamente es el mejor revés que hay, por lucha, por salto, por remate, que siempre Dinero necesita alguien que remate mucho, y Javi Garrido lo tiene, ese remate en suspensión. Bueno, vamos a ver cómo empastan y a ver lo que... Yo creo que también lo ha dicho Adri y lo ha dicho Álvaro, ¿no? Los dos, tres primeros torneos son lo que van a condicionar el resto de la temporada, porque como sabemos que ahora los cambios vienen de un entrenamiento a otro, no de un torneo a otro, pues vamos a ver cómo arrancan los dos, tres primeros torneos y en función de los resultados, pues veremos a ver quién sigue y quién no. Uh-huh.
Pues no sé si tienes algún apunte más, Dani, para el Máster. Y ya a partir de ahora a disfrutarlo.
Nada, simplemente que lo disfrutéis. Yo lo veré como vosotros a la distancia y nada. Vamos a ver cómo va ese último torneo del año y qué nos depara la temporada 2025. Y bueno, desearos felices fiestas a todos también y que disfrutéis de las Navidades.
Por supuesto que sí. Pues Daniel Gamarra, que la temporada que viene más.
Veremos, eso espero, todavía no tengo muchas noticias, pero bueno, veremos a ver si sigo
estando. Seguro que, y si no, aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Dani.
Pues ahí está, un poco la opinión técnica del lo que podemos encontrarnos en este máster. Y bueno, no hemos preguntado por chicas. ¿Se prevé algún cambio más aparte del de la consecuencia que deje la salida de Claudia? ¿La veis con Bea o hay algún rumor por ahí?
Pues sería lo lógico, ¿no? Lo lógico, a lo mejor a Bea sabe algo más, pero lo lógico sería tener a Bea con Claudia. También son muy jóvenes, pero Bea tiene ese puntito más, a lo mejor, de experiencia que no tiene Claudia por los años, aunque es muy jovencita, pero ya tiene más experiencia, ya tiene más títulos a su favor, ha jugado con muchísima gente mayor en el sentido de con mucha experiencia, como Carolina Navarro, Pablo Eliagüe, Cata Tenorio, que le ha dado ese pool de experiencia, que ha ganado torneos, que sabe estar en una pista con toda la presión del mundo y que pueden, a mí me gusta, a mí sí, no sé cómo será, no sé si al final van a seguir juntas o van a estar juntas o no, pero yo creo que puede ser una pareja muy, muy, muy interesante para la empresa.
Luego haremos algún apunte más. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado y lo decía yo al principio, sorteamos una entrada para cada día del máster entre los oyentes que manden un correo a estoespadel@capitalradio.es, estoespadel@capitalradio.es, por gentileza de Continental, que nos digan en ese correo pues cuál es su pareja favorita para ganarlo tanto en categoría masculina como en femenina. Así pueden disfrutar de este torneo con el patrocinador de este programa y uno de los patrocinadores de Premier Padel, como es Continental. Tenemos a su director de marketing, Javier Caballero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación a participar aquí.
Y gracias a vosotros por cedernos esa posibilidad de los oyentes sortear. Bueno, Premier Padel Continental es una apuesta que hacíais esta temporada. ¿Qué tal? ¿Contentos? Esa entrada de un gigante como es Continental a este deporte.
Sí, estamos encantados de este primer año en el pádel, que además coincide también un poco con el primer año de Premier Padel como organizador del torneo a nivel internacional, y muy satisfechos de haber estado ya en 4 torneos y ya mañana empezando el quinto y último del año.
Una apuesta que sigue, o sea, que no era solo para esta temporada, sino que Continental quiere apostar por el mundo del pádel.
Sí, sin duda, sí, es un plan a largo plazo. Tenemos varios años más firmados con la gente de Premier Padel, y ya no solo la actividad que hacemos de patrocinio con Premier Padel, sino luego también todo lo que estamos haciendo alrededor de eso, organizando lo que hemos llamado nosotros, ¿no?, el Continental Padel Series, que es una serie de torneos también para involucrar a nuestros clientes, y más cosas que iremos haciendo también en los próximos años para digamos vincular nuestra marca con el mundo del pádel, que como todos los oyentes saben es un deporte en crecimiento, es un deporte joven, es un deporte que cada vez practican más personas y que encaja muy bien también con los valores que tenemos de marca.
Y esas Continental Padel Series, ¿se animan los clientes? ¿Se ve nivel?
Sí, hay de todo, obviamente como la viña del señor, pero sí, hay gente que juega muy muy bien, otros que están empezando, otros que están mejorando su nivel, pero sí, hay gente que juega muy muy bien. De hecho, los ganadores de cada uno de estos torneos regionales van a ir a jugar ahora a Barcelona la final de las Continental Padel Series, y hay gente que realmente juega muy muy bien, sí, absoluto.
Conmigo están Iván Hernández de Contrapared del Spain, con Álvaro López y Adrián Illescas de la Casa del Padel, que te lo paso, pero yo te voy a poner en un compromiso. Sí, porque vosotros, si no me equivoco, firmabais con Premier España y Portugal, ¿no?
No, solo España.
Ah, vale, es que decían...
De momento solo España, Portugal...
Porque no, te decía, porque eso, te voy a oponer, porque si apostáis, porque parece que va a haber rumores de que se hace el año que viene, todavía sí. No se ha ido un torneo en Lisboa, sí. Y te iba a poner ahí la posibilidad. Además, aunque ahora te van a preguntar, Continental, a través de la International Padel Media, que es la Asociación de Periodistas de Padel, y de este programa, se puso en marcha una acción solidaria para que se echara una mano a Óscar Gascó, que en su casa en Alfafar pues se había quedado pues sin prácticamente nadie que pudiera disfrutar de este máster, y también ahí Continental ha estado. Óscar Gascó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Buenas.
Ahora hablaremos contigo de... Uy. Óscar, sí, que se oye por ahí.
Dime.
Sí, por ahí jaleo. Que estáis... Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Se va mejorando algo? ¿Ya va apareciendo que volvéis a tener casa?
Sí, bueno, poquito a poco vamos ahí encontrando rayitos de luz. Ahora estamos, bueno, rehabilitando toda la zona de debajo, comprando todo el tema de armarios, muebles, toda la ropa, poniendo tema cocina, un poco de todo. Y bueno, poquito a poco, por suerte, o sea, siguen habiendo muchas cosas todavía por mejorar, pero poquito a poco, como digo, cada semana se van dando ahí pasos adelante. Y bueno, eso es lo importante y lo que nos llena ahora mismo de optimismo, la verdad. Sí.
Y bueno, ¿ya tienes la maleta hecha para Barcelona, la maleta de Continental?
Sí, ya la tengo ya preparada, ya nada, el jueves arrancamos ya para allá y ya está, nada, últimos detalles, últimos retoques, ya tenemos ahí hecha mi hermano y yo la maleta, y la verdad que con muchísimas ganas de estar por allí, de pues eso, ver a todo el mundo, de disfrutar del pádel y sobre todo de no pensar en nada de esto durante por lo menos 4 días, sí.
Sí, por eso, y tienes también a Javier Caballero, que es el director de marketing de Continental, que ha sido uno de los que también, pues eso, ha echado una manita para que pudierais también disfrutar con esos, al final tenéis acreditación para el máster y hemos aprovechado para entregar a los oyentes esas entradas. Ahí tienes a Javier, Óscar.
Bueno, pues decirte, Javier, de parte mía, ahora mismo de vos, pero sobre todo de parte también de toda mi familia, de mi hermano, de todo el mundo ahora que está cerquita nuestro, darte las gracias una vez más. No me cansaré nunca de decir lo que estamos súper agradecidos, la verdad, súper contentos de toda la gente y todas las empresas que habéis contribuido, al fin y al cabo, a que mi hermano y yo pues desconectemos con lo que más nos gusta, que es el pádel, que es nuestra gran pasión. Y como te digo, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Es un gesto que vamos, no vamos a olvidar en la vida. Y nada, con muchas ganas de conocerte, de sobre todo pues agradecerte de primera mano y en persona todo lo que habéis hecho, porque la verdad que nos dio muchísima ilusión. Y bueno, no os podéis imaginar la emoción que nos hizo cuando ya, pues eso, maletas, sudadera, ropa, al final todo el mundo del padre prácticamente se ha volcado con nosotros, y queríamos también darte las gracias desde aquí, Javier.
Pues un placer, ha sido nada, un pequeño granito de arena para intentar ayudaros en la situación en la que estáis vosotros, vuestras familias y toda la provincia. Y nada, ojalá nos podamos conocer. Yo iré el sábado, así que ojalá nos podamos ver y conocer el sábado ahí en Barcelona. O sea que ya, un auténtico placer.
Eso no, pero Óscar, también ya nos mandarás, que trabajarás un poquito, ¿no? Mandarás alguna crónica o eso, porque eres periodista, o sea que tienes que ganarte el sueldo.
Sí, yo lo que queráis, ya sabéis que estoy ahí dispuesto, y al final mi labor de periodista no va a dejar de estar ahí nunca, y aunque voy a disfrutar y a desconectar, vamos, lo que haga falta, ya lo sabéis.
Bueno, Iván, que sé que también querías preguntar a Javier, y ahora con Óscar, sí. Pues eso, que también hablamos un poquito del máster, aspecto deportivo.
Bueno, lo primero, me imagino que yo como presidente de la asociación lo movimos también con Álvaro. Muchísimas gracias, Javier, sí. Y muchísimas gracias a Continental por la ayuda. Yo creo que también es una forma de demostrar que cualquier empresa, sobre todo Continental, que está involucrada ya desde el año pasado en el mundo del pádel, es una forma de decir, ahí estamos. Y no, además, por hacerlo un poquito irónico, imagino que la maleta tendrá ruedas y que serán buenas ruedas para ir por la estación. No se te van a gastar, tranquilo, ¿no? Oscar, vas a poder utilizar mucho tiempo. Y la verdad que bueno, solo decir a Javier que muchísimas gracias, y que bueno, que yo ahora tengo preparada para ti una pequeña encuesta que en cuanto me dé Miguel paso, te la hago, pero sobre todo agradecerte el detalle que has tenido con Óscar Gasco.
Nada, faltaría más. Ha sido un auténtico placer y encantado de ayudar a todo el mundo del pádel.
Bueno, pues ya lo saben, esto es padel@capitalradio.es para conseguir esas entradas de Continental. Ahora, Iván, a ver si le pones en un aprieto a Javier o no.
A ver, Javier, mira, yo he estado buscando un poquito de información. Yo soy un poquito cotilla en el tema del pádel y tal, siempre suelo buscar información de la gente, de los invitados que hay, y bueno, he encontrado una cosa muy curiosa, una entrevista que te han hecho hace poco en Marketing News, un poquito personal, que te la he visto también en LinkedIn, y te la quiero transformar al mundo del pádel, si te apetece, así rápido, ¿no?
Esto va a ser difícil, me lo veo venir ya.
No va a ser, hombre, vamos a ver, yo no te voy a poner en ningún aprieto. Obviamente yo quiero que vamos a intentar relacionar el mundo del pádel y Continental, aprovechando que tenemos a ti, ¿no? Obviamente creo que de pequeño querías ser banquero, que cuentas a tus hijos a lo que te dedicas, que dices que pones ruedas a los coches, pero ¿cómo cuentas a tus hijos lo que es el pádel?
¿Lo que es el pádel? Buena pregunta. Seguramente le diría que es este deporte que se juega con pala, y que se juega sobre una superficie verde en muchas ocasiones.
Muere, vale.
De manera así, lo de la superficie es que depende, pero claro, normalmente las pistas de urbanizaciones sí, suelen ser así como de molina verde.
Claro. En otra pregunta que te hacen, dicen, si fueras periodista entrevistarías a Barack Obama. Yo te pregunto por el pádel, si fueras jugador, ¿con quién te gustaría jugar?
Yo con Fede, sin duda.
Claro. y entrenado por Manu Martín, ¿no?
Exacto. Sí,
ahí,
sí.
¿Ves? Ahí está.
Eso sí que la tenía clara.
¿Vale? Obviamente, al dedicarte al mundo de Continental, el invento más importante para ti siempre ha hecho que es la rueda y luego la electricidad. ¿Qué inventaría Continental para mejorar el pádel?
La mejor superficie en la que jugar, donde no nadie se resbalara, donde la bola rebotara perfectamente. Sería algo relacionado con la superficie, seguro. Sí.
Bueno, buen invento, sí, señor. Luego también dices que se te gustaría bajar a viajar al pasado, a los años 70, a vivir una etapa de la transición de la democracia. Si quieres volver atrás en el pádel, ¿a qué época te gustaría volver para ver a algún jugador en especial?
Yo creo que la mejor época del pádel es la que estamos viviendo actualmente. Volvería al inicio de esta temporada. No me iría mucho más atrás, sinceramente. Yo creo que el pádel está mejorando. Y seguramente, si me hace esta pregunta dentro de 2 años, te diría que en 2 años va a ser el mejor pádel del mundo. Porque es un deporte en crecimiento, mejorando cada día más. O sea, que yo creo que el actualmente es el mejor momento, sin duda.
Vale. Pasando a otras preguntas, obviamente. ¿Qué nombre de campaña publicitaria haría Continental con pádel? Un eslogan.
La seguridad es un puntazo.
Vaya, estamos bien, tiene las ruedas puestas de invierno.
A ver qué es el de marketing.
El de marketing, claro, está bien. Y sobre todo, bueno, obviamente también le preguntas qué haces con tu ocio audiovisual. Está claro que tenemos que tienes un bebé, que no sabemos, pero ¿dónde ves pádel?
¿Dónde lo veo?
O si tienes tiempo.
Sí. O si tienes tiempo, obviamente.
Cuando tengo tiempo, lo veo en la tele normalmente. De Movistar Plus, si se puede decir el nombre del operador. Sí, Movistar Plus, sí.
Vale, y la última ya.
Me gusta verlo más con mi hermana pequeña, que es muy fanática del pádel. Y me lo paso mejor cuando lo veo con ella, porque también ella lo vive intensamente. Sí.
Y ya la última, Miguel, y te dejo, Javier. ¿En qué pádel? De la entrevista esta es que te encantaría conocer Bután. Y yo te pregunto ahora respecto a Continental y el pádel, ¿dónde le gustaría a Continental llevar el pádel?
Me gustaría llevarlo a todos los países donde Continental tiene presencia. Y si tengo que priorizar, volviendo un poco a una de las preguntas iniciales, me gustaría verlo primero en Portugal.
Uh-huh. Bueno, también... esperamos, claro, que siga con nosotros el año que viene y que nos veamos en Portugal.
Exacto, por eso es un reto que nos ponemos el ver el pádel en Lisboa el año que viene.
Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por atendernos, gracias por estar apoyando al pádel, y lo mismo, lo dicho, que nos vemos prontito para hablar de esas novedades que vais a presentar a partir del Máster de Barcelona. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Saludos. Pues ahí está, el director de marketing de Continental. Y bueno, también Iván, hay que destacar, y lo decíamos en su día, el apoyo que ha dado a Óscar, que sigue por ahí, Nox, con también equipación y ese. No me acuerdo cómo se dice el refrán ese de que es justo ser agradecido, vamos. Es de bien nacido ser agradecido, que no me salía.
Y bueno, yo creo, imagino que la ropa, la bolsa Continental, tendrá preparada Óscar toda la ropa de Nox, que creo que ya la ha estrenado, cuéntanoslo, Óscar, y que tienes todo preparado.
Sí, bueno, se lo decía Iván otro día personalmente por WhatsApp. Lo otro día es como una partida de pádel ya con toda la equipación puesta, mi hermano igual, las zapatillas, bueno, me las pongo para todo, ¿eh? O sea, para jugar a pádel, para vestir, porque son súper bonitas, ya las veréis por allí, que son así en color granate, la verdad que súper bonitas. Y sí, lo de Nox está todo ya puesto en la maleta. Y bueno, como he dicho antes, súper agradecidos y de verdad muy contentos porque, guau, o sea, esto de ir todo de Nox, la verdad que en la vida no lo hemos ido imaginado y la verdad que estamos súper contentos, hermano y yo.
Daríais miedo, ¿no? Según entres en la pista, tu hermano y tú, los dos vestidos de Nox, dirán, coño, dos profesionales.
Sí. Falta un poco de calidad en las manos y en la puntería y tal, pero por lo demás, sí, damos el pego.
Bueno, a ver, ¿cómo ves el máster? Trabaja un poquito.
Bueno, pues la verdad que, a ver, lo comentaba mi hermano esta mañana justo, después de la victoria el año pasado de Paquito y Chingoto, en el último torneo de Volpa del Tour, yo ya me espero un poco de todo lo que pueda pasar, sí que es verdad que, bueno, como grandes favoritos creo que, bueno, al final es una obviedad, creo que Guy y Tapia van a hacer todo lo posible por llevárselo, pero no sé, me gustaría que hubiese algo de sorpresa y que igual alguna que no fuera ni la 1 ni la 2, no sé, un Dinero de Bron, un Paquito Cardona... pudiese al menos, yo qué sé, llegar a la final y tener opciones de competir, aunque sé que lógicamente lo normal, entre comillas, es que o se lo lleve Collo y Tapia o Chingalan, pero bueno, vamos a ver un poco el factor sorpresa, cómo no se desarrolla en Barcelona, y sobre todo creo que es un torneo con mucha aura, con mucha emoción, muy especial, de los más bonitos del año para mí, sin duda. Entonces, bueno, creo que puede pasar de todo, aunque lógicamente como grandes favoritos pues parten tanto Arturo como Agustín.
¿Y en chicas?
En chicas la verdad que lo veo un poco más peleado que en categoría masculina, y creo, no sé por qué, veo a Gemma y a Claudia llevándose el Master Final. Sí que es verdad que lógicamente es número uno, y más Ari jugando en casa, en Cataluña, en Barcelona, en su tierra, obviamente no va, vamos, va a ir con todo a por él, pero no sé por qué me da ni que Gemma y Claudia por sinergia, no sé, apostaría por ella, la verdad, pero bueno, también puede pasar cualquier cosa. Y en chicas también súper contento, ya lo dije en su día, pero súper contento de que Tamara y Cardo al final ha entrado por la ausencia de Bea, a la que desde aquí le mando un abrazo y una cálida recuperación, espero lo más pronto posible de verla en pista, la Perla. Tamara y Cardo, una valenciana más ahí compitiendo en el Master Final, también por mi parte, por la parte de Valencia Malero, por ella, porque al final pues va a estar ahí entre las mejores y jugando en el Palau. Pero bueno, como digo, creo que Gemma y Claudia, no sé, me da esa vibra de cara a ese Master Final.
Porque hay dos parejas que se han formado, en este caso Tamara por el ranking y Vero Virseda, que va a jugar con Delphi. Pocas opciones a estas dos, sobre todo a la Delphi, que es una de las, si hubiera estado con Bea, evidentemente, pues tenía una garantía de estar por lo menos en semifinales.
Sí, así es. Además, de hecho, ya el pasado lo vimos, ¿no? A Delphi ya vea que se les dio francamente bien Barcelona y jugar este Master Final el último de Volpa del Tour, el último torneo. Y creo que, como tal, las grandes favoritas creo que son la 1 y la 2, pero también con muchas ganas de ver, pues, a ver qué hace Jessica Castelló, Alejandro Salazar, también con muchas ganas de ver a las turquis, tanto Austero como Alonso. No sé, creo que puede ser un torneo con mucha gente que debuta, con parejas muy jóvenes, con parejas más consolidadas. Creo que, como digo, es una hora muy especial y creo que es, francamente, uno de los torneos en los que puede pasar cualquier cosa, tanto en categoría masculina como en femenina. Entonces creo que también eso te da esa emoción, ¿no? Y vivirlo con otro tipo de intensidad, este gran torneo Master Final.
Pues que usted lo disfrute, Óscar. Un placer contar contigo y ya de cara también a la próxima temporada te molestaremos alguna vez.
Claro que sí. Bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Un placer enorme, un abrazo muy grande tanto para ti como para Joan, para todos, de verdad.
Bueno, está por ahí Álvaro y Adri, que no sé si te quieren saludar. Estamos callados.
No, yo que disfrute, no le puedo decir otra cosa, que me da envidia sana, así que se lo pase muy bien, que disfrute, que merecido lo tiene. Y que aprenda un poquito de pádel, o sea, que ya que va allí, te quiero decir, algún golpe se traiga en la maleta esa que le han regalado, ¿no? Que se traiga aparte de la ropa, Álvaro, y tal, que traiga algún golpe bueno, en condiciones.
Hay que decir una cosa, no solo va a tener la sorpresa del viaje, de la maleta de Nox, vamos, de la ropa de Nox y de la maleta de Continental, ya se lo dije, que va a tener... la asociación se ha movido por otros lados, va a tener alguna que otra sorpresas, que espero que esté preparado para recibirlas.
Una sorpresa saliendo Iván de otra maleta, pero bueno, eso ya lo tenemos. Bueno,
esa ya está emocionada, ¿no? Pero me refiero a que nos hemos puesto en contacto con algunos jugadores de pádel profesional y que esperemos que bueno, pues que cumplan lo que nos han prometido y que te den una alegría a ti y a tu hermana. No te voy a decir ni nombres, ni cuándo, ni por qué, pero espero que estés preparado para cuando te sucedan las cosas.
Bueno, si me veis llorar más de la cuenta en Barcelona, tampoco os extrañéis, porque vamos a ir como un plan. Nada, la verdad que vamos a tener las emociones a flor de piel, y de verdad, chicos, a todos, a cada uno de vosotros, muchísimas gracias, y nada, con muchas ganas de veros y de abrazaros allí en Barcelona, y nada, un placer como siempre, ya lo sabéis todos.
Pues yo creo que, por lo menos por parte de Iván, mía y de Álvaro, este año te quedas con las ganas, porque nos vamos a ser los quedados especiales. No sé si Adri va al final o no.
Sí, yo sí estaré por allí. Yo es que no quería saludar a Óscar porque es que voy a aguantarlo durante 4 días, entonces vamos a dejarlo ya en los 4 días, no vamos a aumentar el sufrimiento.
Bueno, ¿quién aguantará a quién?
Eso digo yo.
Bueno, Óscar, por lo dicho, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un placer, como siempre, chicos, un abrazo.
Hasta luego. Y bueno, otro tema, Álvaro.
Dígamelo.
Premios.
¿Qué quieres que te cuente?
Todo.
Bueno, pues nada, que hoy por fin...
Ya 10 añitos.
Tras mucho trabajo hemos salido, 10ª edición de los premios. Nada, muy contento, página web nueva, diferente a la del año pasado, bueno, la de los años anteriores. Nada, votaciones abiertas desde hoy mismo hasta el próximo día 26 de enero, que es de domingo. En principio, el día jueves 30, haremos la gala, ¿no? El acto de entrega de los reconocimientos a los ganadores en la Hexagon Cup. Uh-huh. Así que de nuevo, gracias a la Hexagon Cup desde aquí, a Carlos Almacén y a todo su equipo por facilitarnos su evento, sus instalaciones, y por ponerlo todo en la mano, ¿no? Brindándonos en bandeja el poder hacer allí los premios. La verdad que se agradece el gesto que han tenido y que desde el primer momento se han volcado con los premios en esta segunda edición que entregaremos allí. Y nada, bueno, daros las gracias a todos vosotros por haber participado en los premios como jurado, salvo a Adri, que no está como jurado porque está, para su fortuna, está nominado con su cuenta de Instagram La Casa del Pádel. Daros las gracias eso a todos vosotros, a todo el equipo, a Miguel, a Iván y a Nacho por participar como jurado, y a todos los que han participado y que forman parte de estos premios, que me han ayudado mucho a elegir a los 5 nominados por categoría.
Cuéntanos un poco qué categorías hay también. Bueno, si alguien no lo conoce, que quiera votar y cómo funciona. Sí, no sé si se puede votar, que hay que votar a todas las categorías o se puede votar...
A ver, lo ideal es que lógicamente se voten todas las categorías una vez por día, pero bueno, en el supuesto caso de no querer votar a todas, pues puedes votar a la que elijas. Y bueno, las categorías son las que suele haber cada año, que es mejor jugador, mejor jugadora, entrenador, jugador revelación y jugadora revelación. Y luego ya viene la parte de lo que es industria, ¿no? Del pádel, que es club, pala, pelota, zapatilla, en cuanto a material. Y luego está mejor circuito amateur, proyecto solidario de pádel, innovación, torneo profesional. Luego está el mejor punto. Y luego, bueno, este año hemos querido en la categoría de proyecto de comunicación, porque creo que es merecido, pues que este año la categoría de proyecto de innovación sea un homenaje a Carles Prat. Entonces ese premio va a llevar aparejado, pues eso, que sea el proyecto mejor proyecto de comunicación, homenaje a Carles Prat, porque creo que nuestro compañero se lo merece, y es un pequeño gesto que he querido tener yo y todo el equipo de Padre Spain con él y con su familia. Entonces, bueno, pues este año es premio homenaje, y aparte habrá también un premio homenaje que, como ya desveló Iván la semana pasada, en principio la idea es entregárselo al señor Fernando Velasteguín, que como estará en la Hexagon Cup, pues vamos a tener en principio la facilidad de dárselo en persona, y va a ser el premio honorífico, que bueno, ese no va a votación, ese va por reconocimiento, porque también creo que se lo merece por toda la trayectoria que ha tenido. Y lo dicho, nada, se puede votar una vez al día, desde aquí hasta el 26 de enero.
Una al día, Adri,
porque Adri creo que lleva ya 6 o 7 votadas.
Sí, además
hoy
va cambiando de ordenador, pero ahora le tengo los móviles a la gente para
votar. Le tengo registradas todas las IPs a Adri, o sea que por ahí no me la va a colar. Y
bueno, ¿quién está nominado?
Bueno, hay muchos.
No, digo, en comunicación, ya que estás metiéndote con Adri.
Pues en comunicación está el programa de Padel Marca, está el señor Adrián Illescas con la Casa del Padel, está la Víbora del Padel, y otras dos plataformas que son Padel App y 2010 Padel. Esos son los que están nominados en comunicación. Uh-huh. Y bueno, luego en más o menos por ranking han salido, digámoslo así, jugador-jugadora, que están Tapia, Coello, Galán, Chingoto y Estupa, y en jugadora están Ari y Paula, está Claudia y Gemma, y está Delfi. Y luego en entrenador está pues Ángel González, que es el de Ari, Ari, Paula, Gaby Reca, Gustavo Prato, Jorge Martínez y Martín Canoli.
Uh-huh. Yo lo de que no hayan metido a Mieres, no.
O a Carlos Pochoni.
No lo hayan metido, voy a generalizar.
Eso ya sabes, Adri, aquí la culpa siempre es del comité asesor, que es el que dice. Yo me limito a contar votos. No, pero bueno, a ver, al final...
Pero a mí me llama la atención que estén dos entrenadores de la misma pareja, ¿no? Como Gustavo...
Sí, bueno, al final, bueno...
Es que, claro, pero lo mismo pasa con Ángel González, que entrena solo Ari.
Claro, aquí al final, a ver, merecimiento tienen los dos, porque digamos que han conseguido los mismos títulos, por decirlo de alguna manera. En unos torneos han estado unos y en otro torneo han estado otros. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa aquí? Pues lo de siempre, Iván, ya lo sabes, que...
Que nunca vas a...
No, que al final, bueno, tenemos que acotar, desgraciadamente para nosotros y para todos los protagonistas, tanto jugadores como jugadoras, como entrenadores, clubes y demás, tenemos que acotarlo a 5, porque si no, las opciones de votación serían inmensas, sobre todo en jugadores y en material. Entonces, bueno, hay otros que por merecimiento, yo personalmente considero que también deberían estar dentro, pero que desgraciadamente, bueno, en esta ocasión no están dentro. Pero hay que acotarlo de alguna manera, porque si no, la página web y las opciones serían inmensas para votar y sería una locura. Entonces, por eso lo limitamos a 5, salvo en la categoría de punto, que hay 6, pero el resto son todos 5 votaciones, pues para hacer un poquito más... digamos un poco más exhaustivo, ¿no? Para tener las opciones un poquito más acotadas.
Sí. Oye, ¿tenéis previsto controlar las IPs que lleguen de Argentina para votar al mejor jugador de revelación que te van a llevar de Lisandro Borges, Parales, Chozo, Seitín Oliva, que igual le tienes que dar el premio a él como representante? Ojo, ¿eh?
Bueno, pues si el señor Lisandro Borges, si en el supuesto de que gane, si el señor Lisandro Borges accede a venir a la Hexagon, será más que bienvenido y recibirá el premio. Yo no tengo ningún problema con él. Entonces, por mi parte, sabes que no hay ningún problema, Iván.
Vale.
Y bueno, la idea, sí, y luego, bueno, la idea...
Estar allí es, para ver.
Sí, o sea, por supuesto, estáis más que invitados, e invitaremos a todo el mundo que quiera venir a la Hexagon a verlo. Y bueno, lógicamente es muy difícil, ¿no? Pero la opción es superar los más de 325.000 votos que tuvimos la edición pasada.
Que fue el récord, ¿no?
Pues récord, sí, o sea, conseguimos el doble respecto al año 2022, o sea, que fue desde aquí agradecer a toda la gente que nos votó diariamente, y obviamente es la opción, o sea, es nuestra idea, ¿no? Superar esa cifra, que ya sería, ya con igualarla sería increíble, pero bueno, si la superásemos, aunque sea por 1.000, 2.000 votos, sería todo un logro, porque es sinónimo de que, bueno, los premios es verdad que han ido creciendo. Pero no solo en categorías y en importancia, sino en conocimiento de la gente y en respeto de la gente, ¿no? Que al final lo hacemos, pues eso, para premiar a la industria, a los jugadores, y para agradecer al público también sus conocimientos y que nos sigan día a día.
Hombre, que son 10 años ya.
¿Qué patrocinios contáis también?
Para
organizar todo esto, obviamente, imagino que el permiso del Hexagon, he visto también en el comité asesor que está Carlos Almazán.
Sí.
Pero, ¿qué apoyo institucional?
Pues mira, de momento, como apoyos como tal, contamos con, lógicamente, con tu apoyo, ¿no? Con el de la Asociación de Internacional de Prensa. En principio vamos a contar también con el de la Asociación de Jugadores, y estoy también en conversaciones con la Asociación de Jugadoras, y más allá de eso, únicamente con el de la firma de ropa Waller, que, como sabes, viste a varios jugadores del circuito y también a Manu Martín, y de momento esos son los patrocinios que tenemos. De aquí a un mes, bueno, esperamos ir sumando más apoyos, ojalá se sumasen más federaciones y demás, pero obviamente estamos totalmente abiertos a que cualquiera que se quiera sumar y quiera ayudarnos con los premios, es más que bienvenido.
Los premios más importantes de la industria del pádel, porque también está la industria ahí, porque ahí, como decía Álvaro, mejor pala, bola, zapatilla, innovación tecnológica, etcétera, etcétera, que se premia un poco el esfuerzo de lo que están las empresas haciendo para ayudar a levantar este deporte. Bueno, que habrá que hacer una porra, ¿no?
Cuando quieras.
La porra está muy difícil. Ahora solo tenemos 8 parejas.
Ahí lo que pasa es que ahora Álvaro, pues, bueno, sí se puede tirar un triple, pero vamos.
O sea, los triples están siempre a la orden del día.
Sí, ahora tienes menos opciones, evidentemente.
Hombre, ahí es me queda el tiro libre, ¿sabes?
Por eso. Entonces te dejamos para el final.
Como siempre.
Y por eso. Y también ponemos a Adri, que es el... Bueno, el segundo triplista lo dejamos. Así que empieza, Iván.
Ah, bueno, es que no sé si... Como digo yo, con todo cariño del mundo, me hacerme un Alberto Bote, que desde aquí le mando saludos y que hay que darle la enhorabuena por el año de trabajo que ha hecho con Premier Padel, que ha hecho, hay que reconocerle, un gran trabajo de comunicación, y que esperemos que el año que viene pues sigamos viéndole y escuchándole por las retransmisiones. Y yo no sé, yo creo que sí, mira, en homenaje a mi querido amigo Alberto, me voy a hacer un Alberto Bote. Cuello Tapia y Paula y Ani.
Cuello Tapia. Y ahora, antes de los triples, voy a ir yo. Y bueno, es que en chicas me voy a tirar un Álvaro.
Un tío de dos.
Un Álvaro, no, voy a poner a Delphi y a Vero Virsera. Y en chicos, a Pablo y Paco. Paquito Navarro y Pablo Cardona. ¡Hala! tirando la casa por la ventana.
¿Qué? Somos cuatro y hay ocho parejas, o sea.
Adri, ya puedes afinar.
Afina el triple.
Yo lo tengo más fácil, o sea, yo tengo ya pocas parejas para elegir.
¿Cómo que pocas para elegir?
Si hubiera sido el primero, hubiera tenido todas las posibilidades.
Te quedan seis parejas.
Y bueno, pero no son las ocho que tenía Iván.
Joder. Álvaro, el año que viene no lo pongas en el comité asesor, Adri, que con él así no se queja mucho.
Yo digo que en el femenino ganan Gemma y Claudia y que vamos a tener nuevo récord de la jugadora más joven en ganar un Master Final con Claudia Fernández. Y en el masculino yo digo que Stupa y Yanguas.
Stupa y Yanguas. A ver, Álvaro.
Pues mira,
ya lo estoy viendo.
A la paisana de Iván.
No, a mí es una pareja que me gusta mucho y que me encantaría que ganara, pero bueno, obviamente es complicado. Pero
Jessica y Alejandra.
A Coqui Nieto y John Sanz en chicos. Y en chicas nos vamos a tirar por... Pues mira, por la juventud. Alejandra Alonso y André Ustero.
Ahí está, muy bien.
Por cierto...
Porque la otra opción, y estaba pensando en Bergamín y Garrido. Pero bueno.
Pensaba que te ibas a tirar por el de Alonso.
Por cierto, esa pareja, Coqui y John Sanz, siguen a... Se van...
Yo creo que por lo que he podido escuchar, la idea que tenían era seguir, pero ante posibles cantos de sirena, lo más probable es que haya ruptura.
Sí, es que se oían rumores con John, ¿no?
Sí, de Corsad con Momo, se oían por ahí rumores. Y de Yanguas con Coqui. Esos son los rumores que hay. Luego ya veremos a ver
si se... Ahora que si se juntan Momo con John, para mí es una pareja más que interesante.
Y muy dura de ganar, porque son dos jugadores muy defensivos y al mismo tiempo también tiene la pegada de un drive que es extraño en este sentido. John Sanz se la juega muy bien y Momo para mí es uno de los mejores defensores.
Y eso que yo a Momo me pasa como con LeBron, le veo más en la derecha que en el revés.
Eso te iba a decir.
Para gusto, obviamente, si se encuentra más cómodo en el...
Lo que pasa es que con un zurdo como John, pues también se pueden complementar.
Obviamente,
bien.
Ahí tiene que jugar
por... No, pero me refiero que se complementan bien, porque a lo mejor la carencia un poquito la cubre John, que es pegador también. Uh-huh. Así por que... Eso. Bueno, pues señores...
hasta el año que viene, Miguel.
Hasta el año que viene. Aquí...
Ya dirás tú cuando arrancamos, cuando tú te levantes y nos digas arrancamos.
Hombre, ¿no? con la Hexagon...
arrancamos con la Hexagon.
Eso ya lo veremos. A ver, por fechas y eso. Habrá que contar los ganadores de Padel Spain. Yo por eso solo, Yo solo hombre, vamos claro, a empezar por
obviamente.
Bueno, sí, y también a ver si nos sorprende con el calendario Premier, que ahí no sé si tenéis alguna noticia.
No, ninguna. Mira, yo que te digo, mira, he estado mirándolo, que a ver si os parece bien lo que he visto.
A ver.
Viendo el calendario de la FIB de 2025, hay un FIB Silver en Estados Unidos del 10 de febrero al 16 de febrero. Luego un FIB platino en Sudamérica del 17 de febrero al 23 de febrero y creo que a lo mejor que se rumoreaba que empezaba la temporada a finales de marzo, que empezase
de febrero,
la temporada,
¿no?
de febrero.
Sí.
Que empezase la temporada el 24 de febrero al 2 de marzo, ya que están de esos primeros FIB Silver y FIB Platino, que al fin y al cabo son torneos importantes en esa zona del mundo, y empalmar ya con el primer pádel de Estados Unidos.
Pues fíjate,
es la deducción que he sacado. Sí.
Yo creo que va a empezar antes, Iván, fíjate.
Sí,
antes que esos FIB Silver.
Sí, pero en Estados Unidos o empezamos en Qatar, como siempre.
No lo sé, pero yo tengo la sensación de que va a empezar antes.
Y habrá que preguntar a Álvaro.
Pero es que esos jugadores también lo tendrán que saber para la preparación pretemporada y todo.
En el máster tendrán que sacar el calendario.
Por eso te digo que yo mi sensación es que va a empezar a primeros de febrero.
¿Sí?
Uf, demasiado pronto.
Ahora, primero tenemos. La Hexagon termina el día 2, puede ser, me lo estoy inventando.
El 2 de febrero.
El 2 de febrero.
Pues justo.
Ahí ya tienen que ir ya preparados los jugadores, obviamente.
Sí.
¿Le habrá que preguntar a Álvaro, a Miguel, los próximos fichajes de Capital Radio para el año que viene o no?
Bueno, me quieres echar, Iván.
No.
Todo suma, es para sumar, ¿no?
Es para sumar, no para restar. Tú habrá que ver tu contrato de renovación, a ver cómo tienes la cláusula.
Sí porque ahora se lleva el premio de Padel Spain y ya se lo quiere entrar en eso, cobrando.
Claro, no, todavía no estás en el cupo.
No,
vas a seguir con... periodo de prueba se llama.
Estás en periodo de prueba, Adri. Ya veremos los fichajes que nos sorprende Miguel el año que viene.
Bueno, que hablaremos con mi abogado. Señores, muchísimas gracias una vez más y que eso, que disfrutéis del máster y hasta la próxima.
Feliz Navidad, feliz año a todos.
Adiós.
Un abrazo. Feliz año a todos, nos vemos.
Adiós.
Pues como han dicho los compañeros, nos vamos, ponemos punto y final a una temporada más y ya van 7 de esto es pádel aquí en Capital Radio con Víctor Nieva en la parte técnica, con Continental que nos ha apoyado en esta parte y también hay que recordar, que lo he dicho ya como 4 o 5 veces en el programa, esto es pádel@capitalradio.es, mandar un correo y podéis ir una entrada para los 4 días del máster por nuestro patrocinador. Sed feliz. Dices, jugar mucho, cuidaros y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.
Esto es pádel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es pádel.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en los estudios de Capital Radio con Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor y en su tiempo libre también escritor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí como siempre y con buen ánimo a pesar de los rigores del invierno.
Desde luego. Aquí vas a encontrar inspiración para seguir escribiendo.
Sí, desde luego.
Cada día hay una historia fascinante.
Bueno, vivimos unos tiempos, ya hemos comentado alguna vez, ¿no?, esa introducción de Dickens de las dos ciudades, ¿no? Tiempos pues que tienen lo mejor y lo peor de muchas cosas, ¿no? Así que son tiempos interesantes, sin duda.
Muy bien traído Dickens, también La maldición china, esa que... Te dice, ojalá vivas tiempos apasionantes, pues estamos en ellos. José Ignacio Gutiérrez es presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Pero yo lo que creo que los tiempos siempre han sido convulsos. Lo que ocurre que en algunos momentos la ciudadanía, la sociedad, no se enteraban. Hoy nos enteramos de casi todo. No de todo, pero de casi todo.
¿Tenemos la piel más fina, crees?
Yo creo que somos más sensibles a todo cuanto ocurre.
Hay más estímulos, dicen, ¿no?
Yo creo que
porque
muchísimos
más. Siempre ha habido corrupción, pero si miráis los medios, fíjate, en España, es que no se habla de otra cosa.
Recordamos épocas pasadas.
También, es verdad.
Esta...
Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien, acompañado. Tiempos siempre cambiantes, pero hay novedades, ¿eh? Tener los dos grandes motores y potencias europeas, Alemania y Francia, en una incertidumbre política al mismo tiempo y además en declive económico, eso es
verdad,
nuevo.
Eso es nuevo. Nunca había sido, nunca habían coincidido de esta manera, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo dan los fondos a los países del sur. Estas ayudas que vivimos los españoles. Vamos a ver. Lo que salga ahora de las elecciones en Alemania, si renuevan las financiaciones europeas.
A lo mejor están de acuerdo en pedir dinero, en emitir deuda.
Alemania sigue siendo el financiador. Yo creo que a lo mejor los electores alemanes se cansan.
Sí.
No creo que Alemania esté muy por la emisión de deuda, a pesar de su situación. Yo creo que Alemania tiene sobre todo una inestabilidad política. Y eso es lo importante. De todas las maneras, a principios de este siglo XX, recordar cuando los problemas de déficit los tenía Alemania y Francia, que entonces nosotros estamos en torno a un 34% de deuda y ellos estaban muy por encima, ahí empezaron los problemas de la Unión Europea que hoy arrastramos, curiosamente. También tuvieron una situación, lo que no tenían en ese momento era inestabilidad política. Yo creo que ahora mismo el gran problema no solamente es un problema económico, sino una tremenda inestabilidad política en los dos principales motores. Era muy típico que esa inestabilidad la tuviera Italia, muy típico, y en cambio pues han cambiado las tornas, ¿no? Y el problema, bueno, yo no sé, pero yo creo que a partir del 23 de febrero en Alemania puede cambiar muchas cosas, y después del verano en materia económica, sobre todo en Alemania, yo creo que también va a cambiar bastante.
Para bien, para bien.
Para bien.
Yo creo
porque
que sí.
El problema político lo tenemos todos a la vez, se llama fragmentación.
Sí.
¿No?
Sí, sin duda, yo creo, ¿no? Y ha sido interesante esta mañana oír la entrevista de Trump. Yo creo que Trump, entre otras cosas, yo creo que el caso de Trump, ya hemos dicho que el problema de Trump es que tiene esa personalidad tan compleja que crea mucho ruido, ¿no? Yo creo que sembra muchas discordias y esto es malo en sí mismo, pero luego lo que dice, pues hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que tiene por un lado este experimento de los aranceles, que hay que ver si favorece a quien le ha votado para ser favorecida, que son las clases medias y el obrero americano. Yo creo que hay luces y sombras también, porque por un lado los aranceles pues ciertamente protegen de la competencia china, que es lo que ha perjudicado al obrero americano. La política de inmigración reduce la oferta de trabajo, que habrá que ver si tiene impacto. Todo esto habrá que verlo porque tiene muchos interrogantes, pero también va a crear presión sobre la inflación, por ejemplo, porque cuando se limitan las importaciones hay presión sobre los precios y la inflación es lo que ha perjudicado más al obrero americano en los años recientes. Entonces no es evidente, pero lo que sí que es verdad, y viendo un poco los casos de Alemania y Francia, y sí que hay que reconocerle a Trump, es que además de que es un, yo creo que es un gran vendedor, es un gran negociador, porque sí creo que en toda esta historia de fragmentación y de proteccionismo, Estados Unidos no es quien más va a perder, ¿no? Y eso en las negociaciones él lo sabe. Yo creo que en una negociación, ¿no? Yo me acuerdo de las técnicas de negociación, el BATNA, ¿no? La mejor alternativa al que no haya acuerdo, ¿no? La mejor alternativa al que no haya acuerdo, quien lleva las de perder es Europa y quien lleva las de perder es China. Europa, porque es un mercado mucho más fragmentado, depende mucho más de la energía y es un mercado más pequeño. Estados Unidos es un mercado mucho más potente y China porque depende muchísimo más del comercio exterior que Estados Unidos. Entonces, en ese proceso de negociación, donde en Europa pues hablamos de volver un poco a que los países se hagan más fuertes, de fragmentar aún más Europa. Esto es lo que sale en las elecciones también, Alemania y sí. Francia. Y en ese proceso de fragmentar aún más Europa, quien más fuerte va a ser y quien más capacidad tiene es Estados Unidos, ¿no? Entonces, más allá de que el proteccionismo pueda ser malo para todos, bueno, hay alguien que tiene más fuerza de negociación. Y en eso creo que Trump sí tiene las de ganar.
Así eso que ese es el juego, ganar, ¿no? A ver, en un juego de pérdidas, lost, ¿quién pierde menos? Ese sí es el ganador.
Bueno, quien pierde menos tiene más poder para negociar una ganancia, digámoslo así, ¿no? Yo creo que si tú vas a perder menos, puedes arrinconar más al oponente y ganar algo más. Y yo creo que, a mi modo de ver, con eso juega Donald Trump, ¿no? Es decir, guerra arancelaria brutal. ¿Quién pierde más? ¿Pierde más China o pierde más Estados Unidos? Pierde más China. Luego, en esa negociación...
Porque la inflación que generaría es en dos direcciones. Generaría inflación propia en Estados Unidos al encarecer todos los productos que entran. Pues si es un 25%, imagínense todo lo que entra de Canadá o de México. Pero también hacia afuera, ¿no? Cuando implantan un arancel, por ejemplo, a las aceitunas españolas, pues también están careciendo aceitunas españolas a los españoles.
Con los aranceles pierden todos. ¿Quién pierde más? Estamos hablando, pero pierden todos. Vamos a ver, aquí está la negociación con China, que es la más importante en cuanto a la economía mundial, y luego el uso de los aranceles ya para otras medidas políticas. Con México, la inmigración. Con Canadá, el tema de la droga. Entonces se utiliza como herramienta política. La fragmentación en Europa, a mí no me preocupa particularmente, siempre que mantengamos unos valores europeos y la construcción de la Unión Europea, que exista fragmentación, desde luego que hay intereses nacionales. El problema es que ahora mismo estamos cada vez más polarizados, y eso sí es preocupante. Y perdemos hasta los conceptos. Por ejemplo, en España no estamos de acuerdo en qué es corrupción, que es un concepto que se ve inmediatamente.
La del otro, la de los tuyos no.
Sin embargo, aquí se discute lo que es corrupción. A veces puede existir o no existir. No, la corrupción existe o no existe, es un hecho. Sin embargo, se discuten hasta los hechos.
Es cierto.
No, yo quiero solamente un apunte. Fíjate, recibo una noticia ahora mismo que acaban de asesinar con un paquete
a un alto cargo del Estado Mayor de Rusia,
general, jefe de la defensa química y biológica de Rusia.
Sí.
Trump va a tener un efecto muy importante en todo el tema geopolítico, sobre todo en la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo incide. Vamos a ver en qué posición queda Europa también ahí, porque hablamos mucho de la situación económica, pero igual Europa va a tener que invertir en defensa lo que nunca había planificado, ¿no? Y vamos a ver también si eso no es incluso, yo lo veo más como una posibilidad de un revulsivo económico. Todo lo que sea inversión, la inversión en defensa es inversión en tecnología que en un momento dado revierte a la sociedad, además. Me sorprendía esta noticia de...
Sí, se llama Igor Kirillov. Podemos actualizar la información que José Ignacio está adelantando. Era un teniente general, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia. Ha sido un atentado con bomba. Según está informando ahora mismo la agencia oficial rusa, la bomba fue accionada cuando Kirillov salía de su domicilio con un ayudante que también murió en el atentado. No solo este alto cargo del ejército ruso, especialista en la parte radiológica y química, un artefacto, incluso ya lo han identificado, 300 gramos de trilita, que estaba en un patinete eléctrico, estacionado junto al portal del edificio de viviendas, en el sureste de la capital, Rusia. Y los servicios secretos de Rusia dicen que han sido los ucranianos, claro, rápidamente.
Obviamente, ¿no? Yo creo que aquí tenemos también un factor muy importante, porque no hay que olvidar el factor energético que supone Rusia. Si se restablece la situación previa, no solamente a la guerra de Rusia, sino a la toma de Crimea en el 2014, que también supuso un punto de conflicto y de tensión, si se reconduce este tema y Trump parece que es su gran objetivo, llegar a un principio, a un acuerdo de paz al menos, o de estabilizar la situación, y Europa recupera las relaciones comerciales con Rusia y recuperamos el factor energético que aporta Rusia, eso tiene un factor antiinflacionista para Europa muy importante en la parte energética, muy importante. Eso a Europa le puede dar un factor importante que va en contra de los intereses norteamericanos, que está siendo el gran suministrador, sobre todo en todo el tema de gas, ¿no? Y a unos costes muy superiores a los que teníamos con Rusia. Con lo cual hay aquí una serie de factores importantes que yo creo que pueden ser beneficiosos para lo que es el conjunto de Europa y a lo mejor no tanto para la economía norteamericana, curiosamente, ¿no? Vamos a ver esta situación, y esto además pudiera ser muy acelerado, ¿no? Trump va a tomar posesión el día 20 de enero y uno de sus grandes objetivos es resolver la situación o al menos, digamos, invernar el conflicto ucraniano, ¿no?
Yo creo que los dos puntos clave para mí, para Europa, son justo la defensa y la energía. Y yo creo que Europa invierta en defensa, aparte de que tiene siempre externalidades en otros sectores, yo es que creo que Europa seguramente tiene que invertir en defensa, sinceramente. Primero porque no es invertir en defensa, y esto además hay un pacifismo malentendido, no es para atacar a nadie ni invadir a nadie, es porque tienes que tener tu propia capacidad de defenderte, ¿no? Siempre decimos que Europa no pinta nada en el mundo. Pues claro, ¿cómo va a pintar algo? Si realmente tiene un conflicto, tiene que ir corriendo a pedir a Estados Unidos que le venga a ayudar, ¿no? Pues no tiene ninguna capacidad, ¿no? Entonces yo creo que Europa invierta en defensa. Creo que quizá lo tiene que hacer. Hay un riesgo, porque luego la defensa queda ahí. Y vamos a ver quién gobierna en Alemania o quién gobierna en Francia, ¿no? Pensémoslo a 10 o 20 años vista. Es verdad que hay un riesgo, pero creo que es lo que toca hacer. Y en energía pasa lo mismo. Creo que los planes verdes, los que Europa tanto defiende y no defienden otros, además de su valor, digamos, ecológico, etcétera, estratégicamente Europa le viene fenomenal, ¿no? Europa tiene una dependencia energética. Lo hemos comentado alguna vez. Cuando uno analiza la balanza de pagos en España, el gran problema deficitario, no siempre pensamos, vendemos turismo y compramos bienes. Pues no, el gran problema deficitario de España es la energía. Entonces, y en Europa, como conjunto, depende energéticamente mucho del resto, ¿no? Entonces, la transformación energética y de defensa, yo creo que estratégicamente, en conjunto, son buenas cosas para Europa, ¿no? Que tiene que hacer en esa defensa.
Sí, pero debemos ser conscientes de nuestras necesidades y de las soluciones. Aquí los dos países que hemos hablado, Francia y Alemania, tienen posiciones completamente distintas. Francia no tiene problemas de energía, incluso exporta con sus centrales nucleares. Sin embargo, Alemania, que desarboló la energía nuclear, ahora se encuentra totalmente dependiente, y es uno de sus grandes problemas, la energía. En España tenemos un caso clarísimo, una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, Rivera, que era totalmente contraria a la energía nuclear. Sin embargo, llega a Europa, se hace vicepresidenta de la Comisión Europea, y ahora en su discurso anuncia que es favorable a la energía nuclear. Bueno, es una toma de conciencia, de conocimiento de las necesidades europeas, bienvenida sea esta, abrir los ojos a la realidad. Esperemos que esto se traslade también al interior, a España.
¿Qué pronóstico hacéis de Alemania en las elecciones del 23 de febrero? después de que la moción de confianza que presentara ahora solo el canciller la perdiera ayer en el Bundestag, tal como él esperaba, por cierto. No sé si habéis escuchado las palabras de Scholz. La verdad es que tuvo tantos pitidos en el Bundestag, tampoco quórum, que no resonaron demasiado. Pero llamaba mucho la atención escucharle en este término, en la responsabilidad moral que tienen los gobernantes, que parece haber desaparecido del mapa europeo.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche.
Dice que la política no es un juego, le dice a sus colegas. Formar parte de un gobierno requiere la madurez moral necesaria. Quien entra a formar parte de un gobierno es responsable de todo el país. Responsabilidad que va más allá de su propio partido, de sus propios votantes. Responsabilidad para millones de conciudadanos, reivindicaba Scholz. ¿Alguien le escuchaba por alguna parte?
Bueno, a ver, es que ha habido un enfrentamiento tremendo entre el Partido Liberal, que formaba parte de la coalición Semáforo, precisamente, y que además era ministro de Economía, si no recuerdo mal.
Sí, entonces, señor Lindner.
Exactamente. Yo creo que el mensaje iba precisamente en esa dirección, ¿no? A quien le ha hecho caer, ¿no? Esas discrepancias que parecer han surgido desde casi la formación del gobierno, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que va a haber una victoria de la CDU, pero no con el suficiente apoyo como para poder gobernar en solitario. Y ahí va a quedar, parece ser que el Partido Liberal es uno de los que va a pagar el precio más importante. La AfD, la extrema derecha, una extrema derecha que incluso, no olvidemos que el partido de Le Pen, que tanto criticamos en algunos momentos, rehúsa de ella, no quiere tener ningún tipo de relación con ellos.
Pues
¿no?
Está fuerte. Alemania,
es la segunda. Sí. Los sondeos que dan ahora mismo todos apuntan a que va a quedar segundo. Está recuperando algo el SPD, pero no llega todavía a alcanzarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ir posiblemente a una coalición de nuevo, a una gran coalición, con un gobierno de la CDU y un apoyo, a lo mejor no en el gobierno, pero sí un apoyo para evitar que haya una coalición con la extrema derecha alemana, que es mucho más radical que cualquier otra. Se puede parecer un poco a la